Y ahora nos vamos a poner en comunicación con Héctor Acosta. Alejandro Francia lo saluda, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, nosotros como siempre con la preocupación de este tema de generar puestos de trabajo y de mantener los que hay. Entonces, en esta lógica, veíamos que algunos negocios han cerrado sus puertas, se habla de algunos despidos también. En la parte privada hemos visto despidos en una heladería muy conocida, se habla de despidos también en una compañía de teléfonos celulares y otros tantos ejemplos. Pero queríamos saber si esto se ve reflejado en la Dirección Provincial de Trabajo. ¿Cuál es la situación que se está viviendo hoy, Acosta?
Y sí, la realidad es esa. En el sector privado se producen despidos. Nosotros generalmente lo vemos y lo constatamos cuando, si bien no son todos los casos, vienen por la información sumaria para poder perseguirlo del fondo de desempleo. Ya vemos que en lo que va del año han pasado por acá por la oficina cerca de 70 informaciones sumarias por fondo de desempleo. Es decir, que sí, que se da, y eso que no son todos los casos, porque algunos directamente se tramitan en ANSES sin pasar por acá por la delegación de la Secretaría de Trabajo.
Uh-huh. Decía, estos números que usted me dice, estas 70 personas, o alrededor de 70 personas.
Aproximadamente 70 personas.
Claro, cuando uno lo compara con el año anterior o hace dos años, ¿cómo está la situación? ¿Ha crecido?
Y ha crecido, uh-huh. Sí, a la altura del año ha crecido. No, ya le digo, no mucho, porque nosotros no tenemos una estadística, le explico. Uh-huh. Cuando un trabajador se lo despide alegando justa causa y el trabajador rechaza esa causa de despido, ANSES remite para que hagamos una información sumaria para ver si le corresponde o no la percepción de desempleo. Uh-huh. Cuando un trabajador despide en forma directa, sin expresión de causa, directamente va a ANSES y no pasa por acá. Así que supongo yo que los números más certeros, más concretos, lo debe tener ANSES. Uh-huh. Nosotros de la estadística que manejamos, la que pasa por acá, por la delegación.
Claro, igualmente con esos datos que ustedes tienen, igual se nota y se ve un aumento en
sí,
en
y aparte
el
de eso,
tiempo.
Las audiencias, conciliaciones laborales que se piden ante un uh-huh. despido, las solicitudes de intervención de las acciones gremiales también, sí, está bastante complicado el tema, sí. Uh-huh. muy complicado.
¿Qué empresa con mayores despidos ha tenido en los últimos días o en las últimas épocas que uno diga, esto me llama la atención del problema del sector, tal vez, ¿no?
Sí, si podemos hablar. El sector es comercio, uh-huh. También la construcción se ve muy resentida, pero no. Hoy, en general, casi todos los sectores tienen problemas. Uh-huh. Generalmente, sí, es así. No hay un sector que diga, si bien hay algunos sectores que son más importantes de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tienen esa actividad. Uh-huh. Yo digo, fundamentalmente comercio, hay algunos problemas también en construcción, fundamentalmente con el tema de obra pública que no se reactiva y que, bueno, que eso es verdaderamente una importante fuente de trabajo.
Para ponerle nombre a alguno de estos comercios, y hay también rumores en otros, y por eso queríamos chequearlo con usted, hay una empresa constructora muy importante ahí en los bulevares, decíamos el nombre es Ropelato, que hablaban de algunos despidos. ¿Esto es así? ¿Se ha producido? ¿Han tenido ustedes...?
No, nosotros no. No con ese caso concreto no hemos tenido conocimiento.
No han tenido conocimiento. No. Sí de la empresa Bailo, decíamos, de la heladería.
Por lo que nos ha informado el sindicato de comercio, uh-huh. porque por acá no pasó ningún trabajador, que sí, que se habrían producido algunos despidos.
Uh-huh. También teníamos rumores de la maternidad Concepción.
La maternidad Concepción, yo estoy hablando con la gente de ATSA, el Sindicato de la Sanidad, sí, se produjeron 4 o 5 despidos en estos últimos 2 o 3 días. Uh-huh. Sí, así que nosotros estamos viendo ahí para con el sindicato para tomar intervención, sí.
Usted decía...
Si hay cualquiera, independientemente de eso, cualquier trabajador que quiera hacer un reclamo o quiera solicitar la intervención de la delegación, siempre están las puertas abiertas, ya. Eso se da por descontado.
Hubo 2 casos muy conocidos en los últimos tiempos que siempre a nosotros nos tuvieron muy preocupados. Uno tiene que ver con la cadena DAR. ¿Han podido solucionar el problema con los trabajadores?
Bien, nosotros con la cadena DAR ha intervenido personalmente el Secretario de Trabajo. Uh-huh. Se reunió con la gente del Sindicato de Empleado de Comercio, tuvieron una reunión con la parte de administración de acá de la ciudad y quedaron en seguir testeando el tema directamente en Paraná, independientemente de las intervenciones nuestras, acá desde la delegación, junto con el sindicato.
Uh-huh.
pero el... sí, ha habido despidos a goteo, que se llama, así en forma individual, separada, en algunos casos alegando causa de despido. Entonces por eso el sindicato solicita la intervención de la delegación y ahí interviene directamente el secretario de Trabajo de la provincia, el compañero secretario Oscar Bala, porque la instrucción es precisa que tenemos de él y también lo ha manifestado el gobernador de la provincia en varias oportunidades, toda la intervención que vamos a tener para la preservación de puestos de trabajo.
Claro, eso es lo que señalaban, por ejemplo, con la interrupción de estos trabajadores en el Chacomoti, ¿no?
Sí, eso ya es un tema de la administración provincial, ahí ya, ayer estuve con algunos integrantes de ATE, ahí ya van a solicitar intervención directamente con la ministra de Salud y con el gobierno provincial directamente con el estamento correspondiente para buscar la solución al tema.
Cuando usted decía comercio, pero también habló de la construcción y nosotros... Aquí lo hemos hablado tanto con Mauro Pietroboni de la empresa Traza como también Lemiro Pietroboni cuando hablamos de la construcción y los puestos de trabajo y la falta de obra pública. Esto seguramente tiene y va relacionado con despidos, ¿no?
Sí, es directamente relacionado. Por eso es que también el gobierno de la provincia y el gobernador lo ha manifestado varias veces. Están los programas de vivienda, siguen construyéndose en las posibilidades que tiene la provincia de Entre Ríos, con aportes 100% provinciales, también encarando obras públicas en rutas, acceso a diferentes localidades y obra pública que haga necesario, con aportes 100% provinciales, para justamente sabemos que la obra pública es generadora de fuente de trabajo.
Y el otro tema, y aquí se han notado despidos, me decía.
¿En la obra pública?
Sí.
Y sí, cuando generalmente el trabajador de la construcción, cuando se por obra pública, licitaciones, tiene una expectativa de temporalidad en el trabajo. Ingresa por esa obra y si luego sale la otra obra y se gana la licitación, ya pasa a la otra obra. Cuando se corta la obra pública, se corta ya el tema la laboral. Por eso que es tan importante la continuidad de la obra pública y la inversión en fondos.
Tal cual, tal cual. Y bueno, y otro de los temas que yo les decía, uno era la cadena DAR y el otro, por supuesto, que siempre ha dado que hablar, son los frigoríficos. ¿Cuál es la situación de hoy de los frigoríficos?
Y también es complicada, no escapan a la realidad que vive todos los sectores productivos. Ya sabes, de público conocimiento, que diferentes decisiones de política económica han traído consecuencias para los frigoríficos en particular, pero para todos los negocios en particular y la industria. Hay problemas, ¿sí? No hemos notado incremento de despido, no lo hemos notado, pero sí en algunos casos atrasos en los pagos de las quincenas correspondientes. Se nota, hay problemas.
Había un frigorífico, sobre todo de San Justo, que estaba muy complicado.
Es uno de los que estaba complicado, sí. Ahí estaba interviniendo el sindicato de la carne, también junto con nosotros. Pero que yo le digo, nosotros lo que tenemos que poner la fuerza, porque la orden que tenemos es en la preservación de puestos de trabajo. Me parece mentira que después de tantos años volvamos a discutir el tema este.
¿De cuántos años está hablando usted?
Y hace bastantes años ya que no se discutía el tema de preservación de fuentes de empleo.
Claro, dejan de mejorar otra situación, también son condiciones de trabajo por esto de mantener el empleo.
Sí, igual no es así, pero
claro, no.
Bueno, yo tengo una, en ese aspecto tenemos una postura y en las cátedras de derecho laboral lo enseño. Claro. El trabajador dependiente no es socio del patrón. No es socio del patrón. Nosotros, lo que más allá de la preservación de los puestos de trabajo, también vamos a controlar de que se cumplan debidamente las leyes laborales. Ya. Que el ajuste, permanentemente lo manifiesta el gobernador de la provincia, el ajuste no tiene que recaer sobre los trabajadores. Ante esa alternativa, ante esa realidad que tenemos, la alternativa, bueno, es buscar justamente lo que esté a nuestro alcance, posibilidades de que esto se cumpla.
Muy bien.
Vuelvo a repetir, el trabajador no es socio del patrón, no va atado, ¿sí?, en forma directa al negocio del patrón. Es decir, hay una ley laboral, que es una ley de orden público, y esa ley con los mínimos inderogables que no pueden ser dejados de lado ni aun con la voluntad de las partes, hay que cumplirlos. Nosotros nuestra función como organismo administrativo de trabajo es controlar el debido cumplimiento de la normativa laboral. Ante los problemas que se presenten, bueno, buscar las alternativas que nosotros estén a nuestro alcance, ¿sí?, para lograr que esa fuente de trabajo y esa ley laboral se cumpla.
Uh-huh. Por eso es la importancia de una supuesta modificación de las leyes laborales, ¿no?
Sí, sí, es un tema para hablar largo y tendido, pero el derecho laboral justamente surge el derecho laboral como un derecho protectorio. Es decir, llamamos un derecho tuitivo. Protege a una de las partes más débiles que es la relación de trabajo, que es el trabajador. Ah. El poder de negociación entre un patrón y un trabajador que tiene necesidad de trabajar no es el mismo. Ante eso el derecho toma partido y crea un derecho especial, que justamente es el derecho del trabajo y las normas laborales, que le dan carácter de orden público, ¿sí?, a determinados parámetros mínimos que solamente pueden ser modificados por la voluntad de las partes para mejorar esas condiciones laborales, no para empeorarlas, claro. No por debajo de eso, de eso que reglamenta básicamente la ley contra el trabajo.
Y además está todo pensado, ¿no? Porque son 8 horas porque son 8 horas, porque fue pensado, y no es que fue antojo de alguien.
No, es una lucha más vieja del derecho laboral, la jornada de 8 horas, pero fundamentalmente porque tiene que ver con todos los descansos y todas las jornadas laborales están establecidas en función de la protección y la integridad psicofísica del trabajador. Claro. Por eso la pausa entre jornada y jornada es mínima de 12 horas, por eso los descansos semanales y el trabajo prohibido a partir de las... se llama trabajo prohibido, pero algunas actividades trabajan los fines de semana a partir del sábado a las 13 horas hasta las 24 el domingo, y por eso las vacaciones anuales, todo, y tal es así que la vacación anual... se dice, bueno, no es compensable en dinero, es decir, es obligación del trabajador tomárselas también y obligación del patrón dárselas. Porque claro, justamente están establecidos esos descansos en la función de proteger la integridad del trabajador.
¿Y qué pasó con ese descanso dominical al final, que tuvo idas y vueltas aquí en los supermercados?
Lo que tengo entendido es que estaba judicializado y que lo habían declarado a la ordenanza que como que inconstitucional. Claro. Pero ese trabajo dominical ya es... en las leyes de Indias, aunque parezca mentira, en las leyes de Indias ya se respetaba el trabajo, el descanso dominical. Claro. Es decir, que esto también ya viene desde hace siglos establecido, ya estaba establecido el descanso dominical.
Lo que le está diciendo a la gente es que está perdiendo los derechos y se vienen perdiendo cada vez más los derechos, eso no está diciendo. Si ya en esas leyes tan antiquísimas, ya lo decía, y hoy estamos pensando en modificar estas leyes, es porque realmente estamos al borde del abismo, si se quiere en ese sentido, ¿no?
Sí, es eterna lucha del derecho del trabajo y las acciones gremiales con la parte patronal, es histórica, es decir, vuelvo a repetirte, siempre el derecho laboral, después de la revolución industrial, se ve que ya el derecho civil no puede contener a estas situaciones particulares que se daban en el mundo del trabajo, no las podía contener. Vuelvo a repetirte, el poder de negociación que tiene un trabajador frente a un patrón es mínimo, ¿sí? Ejemplificando, cuando una persona tiene necesidad de trabajar y todos trabajan porque realmente se necesita, ante un patrón, bueno, vas a trabajar 14 horas por día, los 7 días de la semana, no, pero bueno, mirá, si no, ahí tengo, siguen haciendo cola esperando. Claro. El poder de ante eso surge el derecho al trabajo con esta característica. Orden público, que no pueden ser dejados sus normas, ¿sí?, de lado, ni aún con acuerdo de partes. Lo que se refuerza con un principio que tiene el derecho al trabajo, que es el principio de irrenunciabilidad. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Tal es así que cuando cualquier suma que perciba el trabajador y que es menor a la que le correspondería legalmente percibir, el derecho al trabajo entiende que la percibe a cuenta de la mayor cantidad que le pudiera corresponder. ¿Sí?
Bien.
O sea, esto es el derecho del trabajo, por esto surge, y yo creo que cualquier modificación que se quiera hacer que ataque a esta columna vertebral del orden público laboral, la irrenunciabilidad, la protección contra el despido arbitrario que establece el artículo 14 bis de la Constitución, que el trabajo gozará de la protección en todas sus formas, y fundamentalmente lo defino de contrato de trabajo.
¿Sí? Bien, Héctor. Es para, como usted decía, es para hablar más largo y tendido, pero bueno, está bueno refrescar todos estos conceptos que son importantes y que hacen al ABC del trabajador, ¿eh? Ha sido muy amable.
No, por favor, a disposición, ya saben, para comunicarle a todos los trabajadores, la Secretaría está a disposición para lo que necesiten, desde el asesoramiento gratuito, la representación gratuita, si quieren judicializar algún tema, nosotros estamos para servir.
Un abrazo.
Y fundamentalmente, ya le vuelvo a repetir, con la orden que tenemos del gobernador y del compañero secretario de Trabajo, de poner todo el esfuerzo en la preservación de la fuente de trabajo.
Héctor Acosta estuvo hablando con nosotros.